Don't miss out on the last few weeks of football action with Prize Picks, the best place to win cash while watching the playoffs. The app is simple. Pick more or less on at least two players for a shot to win up to 1,000 times your cash. Download the Prize Picks Daily Fantasy Sports app today and use code FIELD and get $50 instantly when you play $5. That's code FIELD on Prize Picks to get $50 instantly when you play $5. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.
Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda?
Cardio will never be boring again.
Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes.
Bet your stationary bike can't do that.
Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated T for teen.
¡Ay!
¿Qué?
Habla.
Que diga algo, por favor. Yo solo quiero escuchar a Tequila. Se ha soplado, bebé. La amo, qué heavy.
Bebé.
Bueno. Bim bom.
Bim bom, pom
bom. Soy la perra de tu marido que te lo tiene fundido. Y yo creo que es lo que necesitaba decir. Hoy vamos a hablar de adopción.
Sí.
Son bimbo ficadas muy especial. A mí por lo menos me hace mucha ilusión porque como nunca he escuchado un argumento parecido a este, ¿no? O una línea discursiva como la de nuestra siguiente invitada. Así que, no sé, yo empezaría ya.
Sí, a ver, ¿cómo quieres presentarte? Porque claro, tú...
No sé, pues como Alicia...
El micro, sí, como más pegado.
Como Alicia, sin más. Alicia Kaushen. Que tampoco sé si se pronuncia así, pero...
Claro, Alicia sin más está bien. Piensa que la gente más top del mundo no tiene apellidos, en plan Zendaya, Cher, Madonna.
Es que yo sé que tú defiendes como el... O sea, estás en contra de que a los niños adoptados se les cambie el nombre. Uh-huh. Y no sé si ese era tu nombre, o sea, evidentemente creo que no.
Sí, o sea, obviamente cuando yo nací no me llamaron Alicia, pero tenía un nombre originario... que era Kaushen, pero realmente no sé si se pronuncia Kao o Chao. Y pues eso lo descubrí hace un par de años, que yo tenía un pasaporte originario, con un nombre originario, y pues entonces me cambié un poco el nombre de Instagram para como acostumbrarme un poco a que la gente empiece a llamarme por mi nombre originario, para igual en el futuro hacer un como una retoma de un nombre que me pertenece.
Uh-huh. O sea, ¿te cambiarías el nombre?
Sí.
Bueno, o es que menos, no es cambiárselo, es retomarlo.
O claro. Añadirlo, pero no de una manera oficial. Igual el día de mañana sí, pero de momento no por todo lo de la documentación y demás. Que eso debería como ser facilitado por los gobiernos o por lo que sea, pero obviamente pues no lo facilitan, porque una vez tú eres adoptado, pues lo que se queda reflejado en los papeles y documentos oficiales es con lo que te quedas.
Claro.
Ya, yeah, qué lástima. La verdad, a mí me sorprendió mucho como la primera vez que conocí, compartía piso con una chica de Corea. Entonces, claro, me dijo, me llamo Lucía. Y yo pensé,
claro.
En plan, ¿sabes? Porque, o sea, concretamente ella ni había nacido en España, ni hablaba español. O sea, era una chica totalmente coreana. Y yo no tenía ni idea de que eso se hacía. Claro. Me pareció fuertísimo.
Sí, sí. Y también, bueno, lo ideal sería conservar el nombre originario, pero hay gente que a método de, o sea, modo para conservarlo, se lo pone de primero o de segundo. Entonces, por ejemplo, imagínate, se llaman Kaushen Alicia, o si no, Alicia Kaushen, ¿sabes? Y es una manera que las familias también tienen para conservar como esa identidad de la persona adoptada.
Claro. ¿Y a ti cómo te hace sentir eso? Porque... por ejemplo, en el caso de las personas trans, claro, es como que tienes un nombre y luego tú te lo cambias al que se te corresponde.
Claro,
pero este caso es un poco como a la inversa, ¿no?
Como el dead name, pero a la inversa.
Sí, es como resucitar un nombre.
Sí. Bueno, también hay adoptados que se quitan su nombre originario para dejarse el español, el país que le corresponda.
Claro. Ay, no lo sé. ¿Qué opinas de la adopción? Porque, a ver, María me ha puesto un poco en contexto. María, ¿estás disociada, tío?
No. O sea, estaba escuchando y mirando al perro.
Claro.
Pero escuchándoos. A ver, sí, claro. O sea, yo sé...
Te quiero.
Que, o sea, yo veo tus vídeos y te sigo desde hace años, yo creo. O sea, porque llevas bastante tiempo subiendo vídeos. Y yo creo que eres como de las primeras personas que vi hablar sobre, no sé, como sobre la adopción desde esa perspectiva, ¿sabes? Y es muy fuerte, sobre todo también, yo creo que los mensajes que te envían, plan rollo, o sea, ella no sabes, ¿eh?
O sea, a mí me interesa saber cuál es la perspectiva.
A ver, general, en plan...
A ver, la perspectiva es, yo en mis cuentas y en mis redes hablo de la adopción responsable, la adopción irresponsable, pero sobre todo de las dificultades que las personas adoptadas como yo podemos tener. Y sobre todo, a ver, la parte que me toca es ser una adoptada racializada en un país blanco. Entonces yo hablo, por ejemplo, de mis dificultades o de las dificultades genéricas que pueden tener las personas adoptadas, como por ejemplo, pues el trauma de abandono, la dificultad con la pérdida.
Claro, porque tú, por ejemplo, ¿qué opinas? O sea, yo algo como que vi en la universidad y tal, es que hay muchas asociaciones, por ejemplo, de personas que han nacido a partir de donación de esperma y que están en contra del anonimato de que sus pues, padres biológicos, o sea, sé que es distinto evidentemente porque pues, es un contexto distinto porque la persona que dona probablemente quiera ser anónima, etcétera, y pues las circunstancias que pueden llevar a una persona a darte la adopción es totalmente tal, pero no sé si tú también como que estás en contra de ese anonimato, de esa como... No, o sea, como no, no facilidad de poder volver a contactar con tus padres biológicos.
Sí, eso yo estoy en contra de cualquier otro método que no sea como natural, por así decirlo. Porque en el fondo es nuestro derecho como personas de saber de dónde venimos, ¿no? Ya sea de un país o ya sea quiénes son nuestros padres biológicos. Entonces a mí lo de donar y cosas de estas es como... O sea, es como que deja ese hueco de ¿y quién es mi padre? ¿Y quién es mi madre? ¿O qué cosas genéticas puedo tener? ¿Sabes? Que igual es un poco más fácil saberlas cuando se hace una donación. Pero estará igualmente esa pregunta de ¿quién es mi padre o quién es mi madre? Igual pasa con los bienes de alquiler. Entonces, es como esa línea entre lo correcto y como lo ético, no ético, y también está metida también dentro como el capitalismo, el mercado y todo eso y toda la industria. Entonces... Yo creo que esas cosas no van a parar porque en el fondo beneficia a mucha gente y sobre todo porque no suelen velar por la persona que van a hacer, por los menores, sino es más el deseo de un adulto para satisfacer su deseo, yo creo.
Claro, qué complicado.
Es que las leyes están hechas para proteger el deseo de las personas donantes y de los padres, pero no de los hijos que en algún momento van a querer saber quién es su padre.
Claro.
Ya, es como que siempre se pone el foco en pues que alguien quiera desaparecer o vivir en el anonimato, desentenderse totalmente de esas familias. Pero claro, el deseo de las infancias muy pocas veces se prioriza.
Claro.
¿A ti te ha sucedido eso?
Pues
o sea, es que sí. Yo no tengo ni idea, en plan, yo necesito que me expliques todo.
Sí, no. A ver, mis padres han hecho lo que han podido con lo que han tenido y con la información que han recibido. Pero sí que es verdad que a lo largo de mi vida, por ejemplo, cuando yo he dicho... Primero, a mí me daba mucha cosa decir que yo era adoptada, ¿sabes? Era como tabú, ¿sabes? Era como... Joder, tengo una enfermedad, ¿sabes? No me gusta que la gente sepa que soy adoptada, aunque era bastante obvio. Entonces, claro, porque a mí me decían... ¿Tus padres son chinos? Y decían, no, son españoles. Me dicen, pero ¿tienen rasgos orientales? Y,
con el micro,
no. Y entonces, claro, como que la gente dice, entonces, ¿por qué eres china? Y yo decía, soy adoptada. Y claro, me daba como muchísima vergüenza. Y entonces, a lo largo de mi vida, pues he oído siempre a gente diciendo, eres adoptada y qué bonito, seguro que agradeces mucho a tus padres, tal. Y es como, hasta cierto punto yo decía, pues sí, les agradezco mucho, estoy muy agradecida, he tenido mucha suerte y tal. Pero luego me di cuenta y dije, pero ¿y por qué voy a tener que agradecer algo que se le tiene que dar a cualquier niño porque es su derecho nada más nacer, ¿sabes? O sea, yo no le voy a mis amigos y les digo, ¿eres hijo biológico? Y si me dicen sí, no les digo, ay, pues deberías agradecer a tus padres que decidieron quedarse contigo, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Yo alguna vez sí que he tenido eso de alguna persona que acabo de conocer y me dice, ¿eres adoptada? Y le digo sí, y ya me preparo para preguntas o afirmaciones o cosas de estas y digo, verás... Y alguna vez, pues, la típica pregunta de cuánto has costado, o a veces la de...
No.
Sí, o la de, pero ¿qué? ¿Y a ti tus padres te querían? Y luego, pues, les digo, pues, no lo sé, la verdad. Y dicen, pues, yo creo que no, porque si no, no te habrían abandonado. Y es como...
Mentira, ¿eso te lo dice la gente?
Hay gente muy imbécil, ¿eh? Es fuerte.
Pero ¿cómo puedes leer tan poco la habitación? En plan, ¿cómo no? O sea,
sí, sí.
¿A quién se le ocurre decir
a
eso?
A ver, supongo que también es sobre todo como contexto colegio, ¿no? Infancia.
Sí, en el colegio me las pasé mal. Porque obviamente siempre había niños nuevos y tal, y entonces claro, era como... Yo nunca fui Alicia, siempre fui la china o la rarita.
Claro, entonces... O sea, es que es muy complicado porque yo creo que cuando tú tienes una familia china aquí en España y eres la china, al menos tienes como un lugar, claro, y una gente con la que sentirte cómoda y con la que sentirte como identificada y, no sé, como que te cuiden en ese aspecto, etcétera. Pero es verdad que si tú tienes unos padres blancos que te han adoptado y eres la china de clase,
claro,
es como que no perteneces ni aquí ni allí porque no sabes... Nada de ahí, ¿no? Supongo que no hablas...
No hablo nada.
Claro.
De aprenderlo, pero era... Pues eso, era el bullying y el racismo, ¿no? De una china que no sabe hablar chino. Y ahora es como... Ah, se apunta a clases de chino. Es como doblemente bullying, ¿no? Entonces a mí me daba mucha vergüenza decir... Soy adoptada, soy china y estoy dando clases de chino. Era como... Dios, que no sepan nada, por favor. ¿Sabes? Y también luego viene eso del querer cambiar tu imagen, ¿no? Para poder encajar con los demás, pues... Cosas de... A mí siempre me han dado mucho la lata con el tema de... Es que tienes los ojos rasgados o se te nota mucho por la cara. Pues típico de que por la noche te vas al botiquín de casa y coges tiritas y te estiras los ojos, ¿sabes? Y deseas pues despertarte con los ojos grandes, ¿no? Porque yo creía... O sea, cuando se metían conmigo por ser china y ser adoptada, yo creía que era por eso de... Pues cuando te metes con, por ejemplo, con el niño que tiene ojos azules, estás una clase de niños que tienen los ojos marrones. Entonces yo lo veía... O sea, no lo veía como un defecto. Yo decía... Ah, bueno, pues yo soy china y ellos españoles, ¿qué más da? Pero claro, luego era como a más, ¿no? Era como la gente no quería jugar conmigo, la gente me llamaba adoptada como si fuese la peste. Mm. Entonces, claro, yo empecé a coger más, como más desconfianza en lo que yo era y el hecho de ser adoptada, ¿no? Era como mejor lo oculto, pero claro, luego tengo la cara y era como imposible. Entonces era más la frustración por no poder esconder lo que realmente soy o lo que... mis características faciales dan a conocer.
Ya, qué cruel. Yo siempre me pregunto, en plan, ¿a qué se debe que las infancias fueran tan crueles? Porque es verdad que, o sea, en mi día a día pues recibo amenazas de muerte, pero creo que nunca me han herido tanto, quizás porque a lo mejor pues no he estado tan preparada, ¿no? Como lo estoy ahora. Pero recuerdo unos comentarios tan crueles, tan deshumanizantes, en el colegio sobre todo y en el instituto.
Sí, sí. Sobre todo cuando pasas como de ese paso de primaria a la ESO.
Sí,
tía, no. Yo creo que fue la primera vez que me llamaron fea a la cara. En plan rollo, me acuerdo perfectamente. En primero de la ESO se me para un chico delante, me mira y me dice, qué fea eres.
Sí, sí. Cuando eres niño y te salen estas cosas y se lo dices a la profe, te dice, nada, si se pelea contigo es porque le gusta eso. Nada, pediros perdón y ya está. Y es como, ya está. Y cuando este niño crezca, ¿qué? Y claro, luego llegamos todos a la ESO y en vez de llamarme chinita adoptada ya es como la puta china.
No, y la poca información que tienen los profesores también como de antirracismo, de...
Sí, sí, sí.
O sea, en plan, yo me acuerdo que perfectamente siempre como que las personas de colectivos oprimidos eran víctimas de todos los ataques, ¿sabes? En plan, pues el gitano, gitanos, tal, no sé qué. Y me incluyo incluso en haber sido racista yo también, en plan, en algún momento.
Yo también, y además... Lo peor es que yo me he criado como en entornos, pues sí, también racistas y muy clasistas y demás. Entonces, lo que me parecía muy raro era, por ejemplo, cuando yo me metía con otra persona china. ¿Sabes? Porque yo me veía... O sea, yo no me veía como... Es muy raro, es como disociación, pero a otro nivel. Es como que yo sabía que era china, que me veía diferente, pero luego veía otro chino y era como que no me identificaba, ¿no? Entonces yo lo veía como una amenaza. Y esa amenaza venía porque yo no me identificaba con ellos por el rechazo de... Como la gente dice que los chinos comen perros, que los chinos son feos, que los chinos tal... Era como que yo no quería participar dentro de ese colectivo de la gente con la que se mete en los racistas. Entonces era yo por intentar encajar con la gente racista, pues también era racista. Y entonces de pequeña tuve una profesora de chino mandarín en el colegio y claro, yo pues en las clases me la pasaba fea, fea, china. Y claro, ella me llamó la atención una vez y me dijo, ¿por qué te metes conmigo si tú eres igual que yo? Y durante unos días estuve mal diciendo, o sea, que soy fea y china. Y entonces, claro. Entonces, claro, luego ya me dio como el este y dije, ah.
Claro. Bueno, al final, cuando recibes tanta violencia, aprendes a reproducirla también. No porque en esencia seas una mala persona, sino yo creo que para generar un estatus, ¿no? O sea,
Claro.
si ya estás como en el punto más bajo y eres la peor calaña de la sociedad, necesitas, sobre todo si no tienes como esa progresión mental o esa conciencia o ese interés por ir más allá y tener una visión crítica, necesitas situar a otra persona por debajo tuya. Sobre
Claro.
todo en esas edades hemos sido todas tan malas.
Sí,
Pero tan,
totalmente.
yo he sido
Sí.
muy mezquina, no de continuo, o sea, creo que se ve quién era, tenía un corazón pero corrompido y podrido porque había verdaderos demonios,
Había verdaderos demonios, pero
pero todas hemos sido muy
pero
mezquinas.
bueno, hasta los demonios te sorprenden. A mí me han hablado para pedirme perdón, rollo años después, en plan gente que yo pensaba que era la peor persona del universo. Y es como qué fuerte que hayas. Y era precisamente porque era gay, el chico.
Qué fuerte.
Claro, o sea, que era precisamente eso, en plan, pues al final, ¿con quién se va a meter? Pues con quien ve que a lo mejor es un
Claro.
eslabón más de esto que él.
¿Cómo construiste tu sentido de pertenencia?
Pues creo que todavía no lo he construido y estoy trabajando en ello, porque desde toda la vida siempre que he dicho soy española, pues claro, a mí me dicen, pero si eres china, y al final cuando digo soy china me dicen, no, tú eres española. Entonces, ese
Claro.
sentido de pertenencia o de identidad, como que no lo he empezado a construir hasta que empecé a darle vueltas a todo lo de la adopción. Pero sí que es verdad que cuando yo era más joven, ¿no? En la ESO, bachiller, sí que me costaba mucho identificar quién era yo, ¿no? Cuando me decían, ¿y tú quién eres? Era como, no sé, empezamos por el que no sé si soy china o española, ¿sabes? Entonces, al final, cuando yo intento expresar, pues mira, soy china o soy española, pues la gente siempre tiene algo que decir, ¿no? Siempre es la gente la que decide lo que soy por ellas. Entonces, al final eso lo que me genera es el tener que fiarme de lo que la gente dice, ¿no? De querer consejo constante de, entonces, ¿qué soy para ti? O cosas de estas. Y eso me hizo muy insegura, ¿no? Si yo, por ejemplo, hubiese tenido una educación doble, ¿no? Porque yo me considero ahora mismo bicultural. O sea, es una persona que tiene como culturas la española y la china, pero está intentando desarrollar la cultura que por derecho le debería pertenecer, ¿no? Que es la china. Entonces, una vez he asumido ese rol de querer conectar más con mis raíces chinas y demás, pues puedo decir que soy una persona bicultural y lo puedo decir sin miedo, porque antes yo decía, pues soy española, ¿no? O creo que soy española. Y cuando me decían que yo era china era como lo peor, ¿no? Era como haberse metido con mis padres. ¿Sabes? Era como, no, 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 a mí no me metas en esa categoría, ¿sabes? Y ahora es como que me dicen china y digo, sí, ¿y qué? ¿Sabes? Entonces es como ese orgullo, ¿no? De todo el orgullo que no pude sentir de pequeña cuando me llamaban china y demás, como que ahora mismo estoy intentando como combatirlo, ¿no? Para decir, pues sí, mira, hacemos esto y esto otro, pero es un tema cultural.
A mí es que me parece muy complejo porque me parece como que la etnia, la cultura es algo como que al final como que socializas en eso, ¿sabes? Es algo como que se construye, o sea, tú porque tengas ciertos rasgos o hayas nacido en cierto lugar, no tienes por qué pertenecer a X etnia. Pero en cambio la racialitud es algo como que viene más del exterior hacia ti, ¿sabes? Los demás te racializan a ti. No es
Claro.
porque tengas ciertos fenotipos, o sea, no, no me parece como que sea algo biológico, sino que realmente es como, pues, una sucesión de pues vivir en una sociedad que te señala por creer que perteneces a X lugar o a X etnia por tu racialitud. Pero claro, o sea, es muy duro cuando tú eres una persona racializada que no tiene como un grupo étnico determinado, porque entonces es como se están metiendo contigo también por cosas que tú a lo mejor ni siquiera conoces.
Claro, y eso era lo que más me rayaba la cabeza de pequeña, ¿no? Porque me decían, a que en tu casa coméis perro, y es como, comemos
Claro.
gazpacho y jamón serrano como todo español.
Ya. Es que es una cosa muy extraña. Para mí siempre han existido dos visiones y creo que con el género ocurre también bastante. O sea,
Sí.
en definitiva, creo que todo lo que sea como un constructo, una socialización, algo que reproduces en comunidad, ¿no? Como una serie de elementos culturales, de patrimonio inmaterial que compartes con un grupo, cuando eso entra en conflicto con tu aspecto exterior, es como que te genera una sensación muy extraña justo pues de decir, es que no sé quién soy.
Claro.
Porque, no sé, a mí me pasaba que eres una chica, yo pensaba, pero si soy un hombre. Claro, luego fue al revés. Pero es como que hay una disonancia muy grande entre la visión que tiene la gente y por lo tanto la sociedad, ¿no? Y que intentan imponerte y la que tienes tú de ti misma.
Sí, es como que si no entras en una de estas categorías, cajas o lo que sea, de lo que la idea que tienen ellos de cómo el mundo debería ser, es como que no lo toleran y te tienen que decir lo que eres, ¿sabes? Y eso a mí siempre me ha sentado muy mal porque es como... Ya, pero es que yo soy yo y claro, te dicen, no, porque tú haces esto. Y es como, pero ¿y por qué voy a estar en esta otra categoría? ¿Por qué no puedo hacer esto, sabes? Sin tener que meterme en una categoría.
Y porque no puedes hacer otra categoría, ¿no? Porque, o sea, yo creo que no eres la única persona a la que le debe suceder esto, con, ¿sabes? Como ese conflicto con la pertenencia.
No, sobre todo a segunda generaciones de migrantes. O sea, Noé, la chica que vino de...
Sí.
De, ay... ¿Qué he dicho, no, eh? Bueno, de Palestina también tenía la misma problemática.
Claro, como que sientes...
Sientes que ella tenía un icejo, por ejemplo, en plan, pues tiene rasgos árabes, etcétera, pero ha nacido en España. Entonces, es como que tampoco entiende al 100% la vida de su madre, es una niña europea, pues con familia palestina, que está en España. Entonces era como... No sé, complicado para ella, ¿sabes? Y ahora como que ha vuelto a tener esa reconexión a lo mejor con Palestina por todo lo que estaba ocurriendo. O sea, tu reconexión a lo mejor con tus raíces, con querer saber de tus padres biológicos, etcétera, ¿de dónde viene?
Pues digamos que desde que soy pequeña siempre he tenido como ese tilín, ¿no? De a quién de mis padres me parezco y demás. Y es como lo típico que te preguntas de pequeño, ¿no? ¿A quién de mis padres me parezco? Y claro, la gente siempre me decía, ay, es que tienes la misma forma de hablar que tu madre, ay, es que tienes la misma personalidad que tu padre, o es que tienes los mismos gestos que Menganito, ¿sabes? Y yo decía, ya, pero es que nunca nada es físico. Y yo cuando oigo a mis compañeros que dicen, ay, yo me parezco a mi madre porque tengo el pelo rubio,
ay, ¿sabes? Claro.
Era como, ¿y yo en qué me parezco? Y yo decía, claro, en el blanco de los ojos, porque ella tiene mi madre tiene los ojos azules. Entonces, claro, cuando en el colegio decían lo de hacer un autorretrato de vuestra madre, a mí me daba mucha vergüenza enseñar mis autorretratos porque decía, joder, es que claro, enseño a esta mujer o este dibujo y la gente me va a preguntar que por qué ella no es china, ¿sabes? Y claro, pues los niños tan inocentes me decían, pero ¿y por qué tu madre no es china? ¿O por qué tu madre es esta persona? O algún profesor me decía, ¿esta es tu madre? Y es como, pues sí, sí, sí lo es. O, por ejemplo, lo haciendo los árboles genealógicos, ¿no? Pues yo siempre los he intentado hacer con pegatinas o cosas que no sean como de mi familia, ¿sabes? Intentando evitar que se vea lo más posible, o sea, lo menos posible de las diferencias de yo y mi familia. Entonces, por ejemplo, pues algún árbol genealógico lo he usado, o sea, lo que he usado han sido stickers de los Simpsons o de la Supernena, ¿sabes? Pero nunca con nuestras fotos, para evitar eso de por qué no se parecen a ti o por qué no te pareces a ellos. Entonces, eso es como... mi escenario de cuando soy pequeña, pero ya cuando soy un poco más joven y más madura y demás, ya estamos en clases de biología, ¿no? De porque los genes tal, porque no sé cuántos, entonces a mí ya me resuena esto de entonces yo por qué tengo estos ojos. Entonces claro, me decían, bueno, pues obviamente porque tú eres adoptada, pero yo como que no había cuajado en mí esa idea de que yo soy adoptada, o sea, es como que no lo conseguía traducir a algo que yo entendiese. Entonces ya cuando salió todo lo del COVID y demás, yo estaba en Estados Unidos y me quedé atrapada ahí por un par de meses tal, y volví a España. Entonces, yo sufrí varios ataques antiasiáticos, entonces yo me preguntaba, ¿por qué si soy española se sigue metiendo conmigo? Y claro, no lo conseguía como conectar hasta que de repente ya dije, claro, porque tengo rasgos chinos, entonces soy china o española. Y claro, empecé con esto y en algunos grupos de estos randoms de Facebook, de adoptados y demás, pues si te preguntas, ¿no? De alguien le pasa que es como de una etnia, pero está en otro sitio y no se siente ni de aquí ni de allí. Y entonces ya pues como que algunos pues comentaban, ¿no? Y decían, pues sí, porque es lo normal en la adopción, porque es esto, porque es lo otro, porque la gente o porque los constructos sociales de la sociedad. Entonces, claro, como que todo empezó a cuajar y claro, yo dije, ¿entonces soy china o española? Y tuve como un tremendo lapsus de decir... No, no, pero en serio, ahora en serio, ¿soy china o española? Porque si la gente se sigue metiendo conmigo porque soy china, pero soy española, porque es lo que pone en mi pasaporte, no lo entiendo. Y ya fue cuando empezaron a surgir como muchísimas más dudas, ¿no? Y el tema de la identidad, de si soy china o española, conseguí como entrar en paz con esa, con ese argumento gracias a un vídeo que vi de, o un post de Gazpacho Agridulce que decía que las identidades biculturales existían y como para mí fue como un alivio de decir, o sea, que esto es lo que me pasa, vale. Pero luego ya el tema de la biología y de a quién me parezco fue porque, a ver, esto sí que es verdad que muchas veces la gente no se da cuenta de que nos preguntan cosas que nosotros todavía no estamos preparados para responder ni tampoco sabemos cómo responder. Y eso lo que genera es que al cabo de años o de tiempo, tú te hagas esas preguntas cuando eres adulto, ¿sabes? Como que ellos plantan ahí la semilla de como de la duda, ¿no? Y luego cuando tú las preguntas, la sociedad lo ve como mal, ¿no? La gente ve bien que alguien me diga a quién de tus padres te pareces, pero cuando me hago yo la pregunta de a quién mis padres me parezco, es como, ¿para qué quieres saber eso?
Claro, eres una desagradecida.
Es claro, entonces es como, ¿y por qué ese cambio, sabes? ¿Por qué tienen ellos derecho a preguntarme a quién de mis padres me parezco y tengo que dar una respuesta inmediata? Pero cuando yo me lo pregunto, no se me permite hacer esa pregunta, ¿sabes? Entonces, lo que yo dije fue, pues mira, oye, tengo curiosidad porque, pues yo qué sé, de dónde salen tantos lunares, de dónde sale mi gusto por esto o lo otro, o por qué me gusta más lo salado que lo dulce, o, a ver, esto es un poco estúpido, pero se me conectó esa pregunta en el momento en el que yo dije, a mí no me gusta el cilantro, y eso es algo genético, y dije,
Te iba a decir lo del
es
cilantro.
tan genético el
claro,
cilantro.
y dije, esto viene de mi madre o de mi padre, y ya fue como, pues son cosas que nunca sabré, y luego ya como que empecé a preguntarme más cosas serias del tipo, ¿y ahora cómo sé yo si tengo alguna enfermedad mental? O sea, enfermedad mental o física o alguna cosa que voy a desarrollar, pues yo qué sé, cuando cumpla los 50.
Claro, algo congénito.
Claro, entonces ahí me empecé a como a agobiar, ¿no? Con el tema del COVID y demás, de decir, ¿y si tengo una como una enfermedad secundaria o lo que sea y cuando pille el COVID la palmo? Entonces ya como que fue todo eso de decir, pues sí, en el fondo tengo curiosidad de conocer a mis padres. Y luego ya cuando empecé a recibir mucho más hate de la gente en redes sociales y demás, pues me decían eso de tus padres no te querían, te abandonaron en la basura o tus padres se querían deshacer de ti por la ley del hijo único.
Bueno, es que la gente es fuertísima en TikTok,
Sí, entonces claro, yo la historia que tengo origen mía es de que mis padres murieron en una inundación. Y es lo único que se me ha dicho hasta la fecha. Entonces, claro, yo
¿y
ya
cómo
me
lo descubriste?
entró.
Perdón.
Me lo contaron mis padres,
Ah, vale.
adoptivos. Entonces, claro, yo ya como que con todo lo que dice la gente, ¿no? De lo de la política del hijo único, de que me abandonaron, de que en China mataban a las niñas y demás, pues dije, joder, igual tienen razón. Y claro, yo nunca me ha gustado cuestionar a mis padres, pero empecé a hacerme como la pregunta de, ¿y cómo saben mis padres que mis padres biológicos están fallecidos y fue una inundación? ¿Sabes? Y ya fue como haciendo clic y ya fue como, a ver, un momento, ¿qué es lo que está pasando? Porque no estoy entendiendo nada. O sea, me lo está diciendo la gente de TikTok que no me conocen, entonces ahora tiene más sentido lo que dice la gente de TikTok que lo que me han contado mis padres. Y yo nunca he querido dudar de mis padres, pero en el fondo también como que tenía esa, como
Esa
esa
duda.
razón o esa duda, ¿sabes? Y al final pues empecé a buscar a gente de mi orfanato en Facebook, grupos de Discord y demás. Que lo malo de eso es como la gente sabe que estos grupos existen, pues hay gente mala en todos los sitios y se cuelan en redes de personas adoptadas y dejan comentarios que pueden causar gran impacto en personas adoptadas, ¿no? Sobre todo si no tienen como un método de gestionar sus emociones o el trauma y que les puede tocar mucho. Entonces, estos grupos aparecen y desaparecen. Entonces, como que van bailando. Y yo encontré un grupo en Instagram, una persona adoptada, y resulta que esa persona adoptada era de mi mismo orfanato. Y lo descubrí básicamente porque me escribió, porque hizo un vídeo de TikTok y de algo de que algunas personas chinas adoptadas de China tenemos marcas por el cuerpo y eso a veces es hecho adrede para reconocimiento o para saber la localización o cosas de estas, ¿no? Como por ejemplo, pues hay gente que tiene la marca del símbolo de hombre en la muñeca o tienen marcas de la capital en la que estaban.
¿Pero quién hace esas marcas?
No se sabe si los padres, los médicos en el orfanato.
¿Pero para encontrar algún día al bebé?
Sí, para encontrarlo
Oh.
o para saber dónde está o por si algún día tienen dudas.
¡Ah, wow!
Eso sí, a mí me impactó mucho porque dije, ostras, pues igual la marca que tengo en el brazo Pero no, eso es la marca de la vacuna que nos pusieron ahí en China, que tiene ahí puntitos.
Ah, vale.
Claro.
Entonces, yo siempre lo he estado mirando y digo, no sé, es que me siento un poco rara con esta marca, ¿no? Que solo lo tenga yo y que sea tan perfecta. Y luego ya enteré por qué y dije, the more you know. Entonces, esta persona me contactó al Instagram en un mensaje privado y me dijo, ¿cómo sabes lo de las marcas? ¿De qué fuente? No sé qué. Y dije, pues mira, de este grupo de Facebook te meto, no sé qué tal. Y empezamos a hablar, ¿no? Y yo les dije, yo no tengo nada de mi adopción, yo no tengo documentación, no tengo tal, no tengo como un certificado de encuentro, no tengo nada. Y me dijo esta persona, yo tengo todo de mi adopción, tal. Y como que ya me ha pasado alguna vez que algún gilipollas se ha hecho pasar de por mis padres biológicos.
No.
O esto, ¿sabes? Lo típico. Bueno, lo típico.
Bueno, lo típico, me parece como lo peor que puedes hacer a alguien.
Sí, sí, o gente que se hace pasar por mi hermano biológico.
No, Dios.
Tal. Y claro, cuando yo era pequeña, pues picas en todo, ¿sabes? Te dice que soy Zac Efron y te habla en español y dices, de cabeza.
Y tú, hostia, Zac Efron me está escribiendo.
Claro, entonces yo decía...
No, tía, pero eso es terrible.
Acabo de encontrar oro. Entonces, uf, claro, al final de todo, pues ya era como lo típico de, pero chinita, ¿a qué te vas a creer que soy tu hermano? Tal. Y era como... Otra vez no. Entonces ya he aprendido a ir como con más cuidado, ¿no? De decir, voy a hacer preguntas específicas, ¿no? O simplemente no voy a preguntar, voy a sacarle como información. Entonces yo le decía, sí, pero ¿y tú? ¿Tu madre sabe que tienes estas dudas y tal? Y esta persona me decía, sí, sí, me han apoyado mucho, tal. Y yo le decía, ¿pero tú también tienes documentación? Y él me decía, sí, sí, tengo toda la documentación. Y yo en plan, a ver... Y entonces, claro, me lo enviaba y tal, y entonces me envió como el certificado de encuentro y el sitio donde estaba en el orfanato, y dije yo...
¿Y tú no tenías eso?
Yo tenía lo mínimo, ¿sabes? Sabía que había estado en un orfanato, tengo algunos papeles de cuando mis padres viajaron allí, y luego encontré mi pasaporte chino, y luego también como una especie de jarrón que debieron de darles a mis padres como souvenir, del orfanato. Entonces eso era lo único que yo tengo. Y entonces a esta persona le digo, ¿eres de la zona de Xinjiang? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ah, pues yo también, me gustaría saber de qué orfanato. Entonces esta persona me dijo, pues con suerte solo había un orfanato en esa zona. Y yo, claro, le digo, ¿seguro? ¿Cómo lo sabes? Y me dice, bueno, pues porque yo también estaba investigando. Y esta persona fue adoptada un año antes que yo, pero estuvimos en el mismo orfanato. E incluso me envió fotos de cuando él era pequeño en el orfanato y en una de esas fotos, a mí me parece que salgo yo.
¿En serio?
Pero no sé si soy yo, pero yo lo veo y digo, hostia, esta soy yo.
O sea, tenéis más o menos la misma edad.
Sí, me saca un año y entonces como que empecé a hablar con él, ¿no? Para ver que no era una persona que intentaba ser maliciosa conmigo. Y entonces yo le decía, oye, ¿te dieron algo más del orfanato? No sé. Y me dijo, sí, me han dado un jarrón. Y claro, yo ya como diciendo, esto nunca se lo he dicho a nadie, o sea que yo creo que...
Es mucha coincidencia.
¿Sabes? Como es mucha coincidencia. Y yo dije, a ver el jarrón. Y me envió una foto y dije yo, no puede ser. No puede ser. Y le envié yo la misma foto del jarrón y dije, creo que somos del mismo fanato.
¡Wow!
¡Qué fuerte, tía!
Sí, sí. Y entonces empecé a hacerle preguntas y me dijo cosas del tipo, sí, yo estoy en contacto con más gente del orfanato.
¡Wow!
Y nos hemos puesto en contacto y entonces las dudas que yo tenía pues se las he ido preguntando, ¿no? ¿Qué pasó con el orfanato? Y resulta que el orfanato pues ya no existe. O sea, se cambió como a otra sede. Uh-huh. Entonces, la única información que yo tengo de mí en el orfanato son esas fotos en las que yo creo que salgo yo. Y luego fotos de gente del orfanato y hay como un tablón de anuncios de niños que han sido adoptados en ese orfanato. Y a mí lo que me sorprendió fue que bajo mi foto no ponía Cao Sheng, ponía Cao Min Liu. Entonces era como esa duda de decir, a ver, o soy Cao Sheng o soy Cao Min Liu. Entonces intenté contactar con la página web del orfanato, que no era una página web oficial, era más bien como de una madre adoptiva, uh-huh, que decidió hacer esa página web por si acaso los niños, o sea, cuando creciésemos y fuésemos adultos, teníamos, pues ya que sé, ganas de contactar o de ver qué pasaba allí. Y contacté con esta web y entonces al cabo de como 2 años me respondieron y me dijeron que ese es el nombre que yo tenía, que no entienden a qué tanto esto con el Cao Sheng. Y claro, yo ya empecé a decir, vamos a ver, no estoy entendiendo una mierda.
Claro, pero... o sea, ni siquiera tu nombre que creías que era el auténtico, era el auténtico.
Claro, porque luego encontré mi pasaporte y ponía Cao Sheng. Entonces, claro. Durante un tiempo yo dije, soy Cao Min Liu, pero luego dije, what the fuck. Entonces dije, bueno, pues me quedo con el que pone mi pasaporte, ¿no? Pero es como que cuanta más incertidumbre, como más dudas tenía yo, ¿no? Entonces,
claro, más descubres y más preguntas tienes.
Es como,
todavía.
Necesito saber quiénes son mis padres biológicos para hacerle todas estas preguntas, ¿sabes? Estén vivos o estén muertos. Seguramente hay algún familiar que me pueda decir. Pero luego me encontré con la barrera del idioma, ¿sabes? ¿Qué hago? Me planto ahí en China y digo, hola. ¿Sabes? Y digo, no, porque ahora es un gasto, el viaje para allá, el traductor, encontrar esto. ¿Sabes? Y al final es como esa duda también de decir, si les digo a mis padres que quiero hacer todo esto, ¿lo van a aceptar o lo van a ver como algo malo?
O sea, ¿no se lo has dicho?
En su momento de pequeña, pues yo les dije que no quería saber nada de esto, que yo, ¿sabes? Pero también porque digo, ¿para qué voy a ir a China? Para que se meta más conmigo la gente de una china que visita China para hacerse todavía más china. Entonces, claro, era como no. Y yo, claro, a mí siempre me han dicho, nosotros somos tu familia.
¿Sabes? Claro.
Entonces es como que te quita la gana de decir, ¿para qué voy a buscar? Y durante mucho tiempo yo estuve en esa niebla de la adopción de, ¿para qué voy a buscar? ¿Para qué voy a hacerme estas preguntas si estoy aquí feliz? Pero luego, cuando sales de la niebla, dices, ¿realmente era feliz?
Es que yo
era que no conocía mejor.
Tengo también la duda de que tú, ¿qué opinas en plan? O sea, a mí, por ejemplo, algo que me parece como que a lo mejor está bastante mal de la adopción es como el imponer ser padre de alguien.
Sí.
¿Sabes? Como que tú te estás responsabilizando de tutelar y cuidar a un niño y me parece, pues, bien a lo mejor dentro de lo que cabe en plan rollo, bueno, pues tampoco estás matando a nadie, ¿no? Aunque bueno, que ya hablaremos de las alternativas que hay, etcétera, pero claro, pero tú tampoco puedes imponerle a alguien que te llame papá o que considere que eres su padre.
Es que siento que mucha gente lo ve como caridad, ¿no? Como un acto caritativo de yo estoy salvando a este niño, entonces es
el
mi propiedad, me pertenece, me tiene que querer.
Toda la romantización, luego juntado con el estigma y luego con la bonanza, ¿no? Del complejo del Salvador Blanco. Es como, o sea, a mí en mi vida se me ocurriría, por ejemplo, encontrar un niño en la calle que tiene, que lo acaban de abandonar y decir, pues ahora yo seré tu madre, ¿sabes? Como, no, tío, o sea, yeah. What the fuck. Y también sobre todo porque, a ver, con este ejemplo va a ser un poco más fácil entenderlo. Imagínate, ¿vale? Un niño que ha estado hasta los 5 años viviendo con sus padres. Les llama mamá, papá y demás. Y sea por lo que sea, el Estado o el gobierno, porque los padres no tenían recursos, pues lo tienen que dar en adopción. Y de repente acaba en una casa de gente que dice, no, no, nos tienes que llamar a nosotros papá y mamá porque somos los únicos padres que tienes. Y el niño dice, no, no sois los únicos. Y claro, y luego lo fuerzan. Y saben que, y ven que no da fruto de que el niño los llame papá y mamá y dicen, es que este niño es un malcriado, es que nos ha venido mal, o no, no se lo permitimos porque nosotros somos tus padres porque te hemos adoptado. Y es como, ¿what? ¿Sabes? Y muchas personas adoptadas me han venido a los mensajes y me han dicho, sí, no, yo fui adoptada con 7 años o con 4 y me acuerdo de mi madre, me acuerdo de nuestra casa, y que ahora alguien, un random, me diga que es mi madre, es como, what the fuck.
No, y que también en España, o sea, bueno, en Estados Unidos es todavía más heavy porque puedes adoptar a un niño y está todo el mercado de...
En Facebook, hay muchas páginas de Facebook, sí, que venden niños, tal, es como el tráfico legal.
O sea, tú con que des un papel y la otra persona lo firme, esa persona ya va a ser el tutor legal de ese niño, entonces, sin intermediario. Entonces, ahí hay un mercado de niños muy heavy, no solamente por las organizaciones de adopción que organizan pasarelas de niños, que es tremendo, porque a lo mejor niños racializados, niñas... En plan, no sé, todo tipo, y entonces la gente lo ve como si fuese un catálogo en vivo, hacen la presentación del niño, este es Juan, y Juan es muy
¿esto
alegre,
es cierto?
Te lo juro.
Incluso hay niños, hay asociaciones que hacen que los niños desfilen y hagan una presentación de lo que son, cómo se llaman,
sí,
y demás,
no,
y la
verdad.
Gente escoge.
Y la gente escoge, entonces tú puedes escoger a un niño y tú puedes decir, vale, no, no estoy macheando con este niño no me lo da. Entonces hay niños que a lo mejor han sido devueltos 30 veces, y que vuelven siempre al mismo sitio, pero esos son los niños que todavía a lo mejor tienen suerte, digamos, porque luego lo que pueden hacer es ponerte en una página de Facebook. En plan, tus padres adoptivos pueden decir, no estoy machando con este niño no es lo que yo esperaba de la paternidad, este niño no es lo que yo quería, y te ponen en una página de Facebook y pasa muchísimo que cualquier pedófilo te adopta, abusa de ti.
De hecho, hubo un experimento, creo que, no sé si fue en Alemania, hace mucho tiempo, en lo que... A ver, esto es como muy invisibilizado en la adopción, pero digamos que en la ciencia y demás, y haciendo experimentos de psicología y demás, los adoptados hemos sido como muy castigados en ese ámbito de, por ejemplo, de pues ir a cárceles de personas, de violadores, de cosas de estas, pederastas, pedófilos y todo, para ver si se podían hacer como una rehabilitación, ¿no? Metiéndonos a nosotros en sus casas o en sus celdas, en el sentido de, como estos niños no tienen familia,
No hay nadie que vaya a reclamar.
Claro, no hay nadie que vaya a reclamar, nadie que vaya a denunciar, así que...
Chicas, una cosa, yo estoy flipando.
Hombre, y en España también lo que está es, cuando tú coges a un niño de acogida, tú puedes devolverlo. Entonces, yo, por ejemplo, tenía una compañera de trabajo, Marcela, que estuvo 11 años en una casa de acogida y luego la devolvieron. ¿Por qué? Porque los padres no esperaron de ella lo que querían de ella como hija.
Claro.
Entonces dijeron, pues te devuelvo. Y volvió a un centro de menores siendo adolescente. Entonces...
Es que... Eso es lo que me duele muchísimo, porque la adopción ahora mismo, y la sensación que me da viendo los comentarios que recibo, y la sociedad como me ha hablado y me ha tratado, es de que siempre es el deseo de los padres, no lo que los padres quieren. Quiero que esta niña sea no sé qué, quiero que esta niña tenga de todo, quiero que tal. Pero claro, nunca es qué es lo que necesita esta niña o esta persona, ¿sabes? Mm. Porque siempre dicen, quiero ser su madre, quiero que sea igual que yo, quiero que sea futbolista, pero es como, vale, pero es que igual el niño no va a dar más. O sea, igual tiene un trauma tan profundo que ni siquiera te llama madre. Igual tiene unas características intelectuales que no le permiten ser, pues yo qué sé, un matemático, científico, lo que sea.
Y que igualmente no te debe absolutamente nada ese niño. En plan, tú te estás responsabilizando de un infante que no tiene los medios para ser cuidado y que todo niño tendría... O sea, yo creo que por encima del derecho a la paternidad está el derecho a que seas cuidado y a que seas protegido en tu infancia.
Sí, de hecho es que ser padre no es un derecho, es un más bien entre un deseo y un privilegio, ¿sabes? El poder tener niños, cuidarlos y darles los recursos necesarios y que tengan una buena vida, yo creo para mí que eso es un privilegio. Y luego un deseo es, quiero ser madre, pues ahora lo soy, sin tener recursos ni nada. Y también pues poder tener como ese capricho y cumplirlo, ¿no? Porque está el capitalismo y obviamente pues... Siento decirlo, por muy mal que suene, es el negocio de la adopción.
Sí.
O sea, el negocio de la adopción es encontrar a familias en crisis, ya sea por un lado o por otro, para alimentarse de la crisis de una familia que tiene que dar un niño en adopción y luego abastecer a la familia que espera un niño con las ilusiones de ¿quieres un niño? ¿Necesitas un niño? Nosotros te lo damos. ¿Sabes? Y es como antes de que... O sea, yo creo que... El adoptar debería ser la primera opción para padres y la última para los niños adoptados. Porque antes de la adopción interracial, transracial o la adopción tal cual, se pueden hacer muchas cosas, la preservación familiar, ¿sabes? Se gastan menos dinero en la preservación familiar que en adoptar a un niño, porque también otra que he escuchado mucho es que los niños adoptados somos muy caros. Y es como, nos ha jodido, o sea, venimos de un sitio, de un sistema que falla, de una situación de vulnerabilidad que te cagas, de adversidad temprana, y eso requiere pues muchos psicólogos, mucho entendimiento, ¿sabes? Y mucho tratamiento. Y además que, pues igual, yo qué sé, las necesidades que tenemos nosotros pueden ser un poco diferentes a las que tienen, pues por ejemplo, los niños biológicos. Y claro, es como el poder permitirte ser padre de alguien, pero no solo es el hecho de soy padre de alguien, sino es querer serlo.
Es que es más para mí ser el tutor, porque es que mucha gente como que se respalda en que los derechos humanos como que recoge el derecho a la paternidad. Pero a mí me parece que el derecho a la paternidad es básicamente pues que pues una persona... O sea, yo como que aludo a esa ley o a ese derecho cuando, por ejemplo, a una persona disca se le quita como su...
¿Su potestad?
Dice? Es que, claro, su potestad, pero iba a decir ya... cuando se le esteriliza, por ejemplo. Hay muchísimas personas discapacitadas que han sufrido esterilización por parte de sus padres sin consentimiento. Simplemente en plan, pues por eso, pues yo, por ejemplo, cuando pienso en derecho a la paternidad, pienso en eso, pero no lo pienso cuando, por ejemplo, una persona recurre a la gestación subrogada, al vientre de alquiler, para poder tener un hijo. No me parece que eso sea derecho a la paternidad. Me parece que es que o sea, no sé, me parecen como conceptos distintos. Y luego... Ay, es que te estaba escuchando y me estaba planteando algo, pero ahora no recuerdo.
A mí me parece brillante, en plan, todo lo que has hecho, o sea, me parece tan chulo, porque
ya,
creo que es tan importante hacer comunidad, sobre todo cuando tienes una identidad o unas experiencias vitales que no encajan ni en la norma, ni tampoco... por así decirlo, en el establishment de la disidencia, ¿sabes?
Sí.
Como que no eres la disidente que esperan y de repente estás como en tierra de nadie, en un limbo extraño, sientes que estás como abandonada por completo y que hayas sido capaz de permitirte la duda, de hacerte preguntas, de investigar, tía, en plan, o sea, es que yo, cuando me estás contando todas las páginas que has encontrado,
es muy fuerte.
Tía, no, en plan, sí, o sea, sí. Sherlock Holmes, discúlpame, en plan, pero es fuertísimo.
¿A qué edad te adoptaron a ti?
A los 6 meses de vida. Y esa es otra. Mucha gente en mis comentarios se queja de que los adoptados somos muy problemáticos, de que no sé qué, de que los orfanatos están estallados de gente y tal. Pero la razón por la que los orfanatos están estallados de niños y demás y que estén en las malas condiciones en las que están, no es por culpa de los adoptados que concientizamos. Es culpa de los padres adoptivos que quieren tener un bebé de cero. Porque claro, lo más pedido son bebés, porque la gente tiene la creencia de que cuando adoptas un niño pequeño no se acuerda de nada. Y es como, el cerebro no olvida, amiga. Igual no tenemos memoria fotográfica o de esto de, pues sí, tenía un peluche, pero es que el cerebro no olvida las sensaciones y eso es psicología pura. Entonces, claro, la gente se ceba a ese sueño de quiero ser mamá pero desde cero, ¿sabes? O quiero un bebé porque no se acuerda de nada, porque tiene menos problemas. Y entonces, al final, los niños que tienen entre 5 años hasta arriba tienen menos probabilidad de ser adoptados. Y los orfanatos están petados por esos niños, porque los padres adoptivos o las familias adoptivas lo que quieren es un bebé. Y al final es como, vale, ¿y qué hacemos con el resto de niños?
Bueno, y los niños discapacitados, que hay una separación de listas. Sí. O sea, tú si quieres, en plan... Hay muchísima gente que se queja, a mí me hace muchísima gracia, como Tamara Gorro, que decía que era súper difícil adoptar en España, etcétera. Si tú quieres adoptar a un niño discapacitado, tú no tienes que pasar por una lista interminable, tú no tienes que tener una lista de espera de años. No es tan complicado adoptar a un niño discapacitado. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie quiere adoptar a un niño discapacitado. Claro. Porque es tu capricho de ser padre y tu capricho de vivir tu vida idílica con un niño al que es un bebé, no tiene problemas, tal, etcétera, va a ser como una paternidad perfecta. Claro. Pero hay muchísimos niños más mayores, discapacitados, etcétera, que por H por B no los quieren.
Sí, y que en realidad son los que necesitan más ayuda, porque son los que más han estado en el orfanato, en las instalaciones y demás, y los que la gente no quiere. Ya sea porque dicen, es que son problemáticos, y digo, hombre, nos ha jodido. Están ahí desde los X años, y encima la gente no los adopta y tienen que ver a sus compañeros que los adoptan y demás, o los niños más pequeños, pues hombre, yo me sentiría un poco cero a la esquina y tendría problemitas, ¿sabes?
Hombre, a mí lo problemático me parece es que escojas un niño por catálogo como si fuera un mueble.
Por suerte en España creo que eso está un poco más regulado y te toca el niño que te toca. Eso sí, es verdad que hacen como listas de separación a veces en niños discapacitados.
Sí.
Y eso a mí me duele porque digo, a ver, si realmente quieres adoptar a un niño es porque lo quieres cuidar y porque le quieres ayudar a salir adelante en la vida. ¿Por qué quieres adoptar un niño bebé si ese niño bebé es que, o sea, no es, me parece como muy raro, ¿no? Eso de quiero adoptar, quiero ayudar, quiero tal, pero luego te encuentras a un niño que necesita muchísima ayuda, tiene muchísimas necesidades y dices, no, este no.
Por eso digo como de catálogo, como si fuera de segunda mano, ¿sabes? No, en plan, no, algo nuevo.
No, y también me hace mucha gracia que como que sabe, cero. como de que sean problemáticos, etcétera. En plan, como que nunca tienen en cuenta el trauma, ¿no? O sea, tú ya de partida, sea un bebé, sea un adulto, o sea, sea más adulto, etcétera, si es un adolescente, va a tener problemas de trauma. En plan, ya solamente como la sobre todo la adopción internacional, en plan, ya simplemente que te hayan que hayas viajado de un país a otro y tengas una o sea, te racialicen en España y veas como esa división y esa separación y no conozcas a tu familia, en plan, yo creo que ya te surgen muchísimas dudas. Y, por ejemplo, a ti creo que es algo que te lo reprochan muchísimo en redes sociales, que seas borde, por ejemplo, y es algo que no entiendo en absoluto. O sea, tú ahora mismo estás contando tu historia, estás contando cómo desde pequeña se han metido contigo, cómo te han dado caña, cómo la gente se ha hecho pasar en redes sociales por hermanos tuyos, por familia tuya.
Eso es fuertísimo.
Y luego viene gente diciendo, tía, es que eres muy borde, entonces así nadie te va a escuchar. En plan, eres una cerda, tía, en plan, tú... ¡Claro! O sea, la violencia con la que tú hables o la rabia con la que tú hables es parte de tu historia y es necesaria.
Claro, yo en mi defensa de decir que cuando empecé a hacer estos vídeos en TikTok, yo hablaba mucho más calmada, mucho más flower power, ¿no? De, ¡ay, ves esta en mi historia! Pero luego vi que la gente era en plan de, puta traumada, vete a tu país, y es como... Vamos a ver, gilipollas, ¿sabes?
Claro.
Como, pues mira, el taqui-taqui rumba se ha ido, o sea, no, a mí no me jodas. O luego cuando empecé con todos los mensajes que recibía de odio y tal, ya no solo en TikTok, sino también en Instagram, era como, o sea, tengo yo que estar aquí aguantando a la peña que está aquí siendo súper mega racista, xenófoba, súper ultra vox o súper ultra franquista y que me diga que esto con Franco esto no pasaba y demás, es como... Y encima pretenden que haga ahora un vídeo sonriendo en plan de... no ha pasado nada, sigue hablando de mi historia, o sea, es como... Sería lo correcto, ¿no? Seguir hablando bien a pesar de del odio que tal, porque eso demuestra la resiliencia y demás, pero es como... Y si no quiero ser resiliente, o sea,
claro.
Y si no quiero eso, y si quiero estar enfadada, pues estoy enfadada.
Es lo que ellos quieren y lo que ellos esperan de todas las personas a las que atacan, ¿sabes? En plan, como la persona migrante que tiene que estar agradecida de tener un trabajo de mierda y de que estén explotados. Pues no, pues a lo mejor me escupe en la calle y yo se lo agradezco. Y le digo, pues tienes razón, ¿sabes? En plan, pues es que me parece normal la rabia con la que se tiene que convivir. En plan, es que si tú ignoras esa rabia, en plan, al final es una manera de invisibilizar todas las problemáticas que hay detrás y... No sé, y de criminalizarlo, es que es normal.
Es como descafeinar todo.
A ti te han jodido de muchas formas y te han jodido muchas personas. A lo mejor nosotras, si hubiésemos ido a clase contigo, hubiésemos sido una cerda, ¿sabes? Entonces, a mí me parece normal que a lo mejor no tengas la confianza o, ¿sabes? O la amabilidad con la que se espera que nos recibas porque, wow, es España y te hemos acogido, no sé qué. ¿Qué coño te han acogido? En plan, te han tratado como una mierda.
Es como una gran mentira lo de la ciudadanía, porque al final lo que prima es lo que pareces. Y ya está, y así es todo el rato, y es que es un discurso tan imperante como ¿de dónde es? Pues, de España. Claro. No, pero, y originalmente, y es como en plan...
Sí, eso.
Amor, no te entiendo, o sea, como desarrollas todo este concepto de la nacionalidad, de ser de aquí, y luego, cuando alguien lo es realmente, o porque ha nacido, o porque pues ha pasado... toda una serie de procesos para conseguir la ciudadanía, es como que te la pela, en plan, sigues como viendo simplemente la racialitud que tú has construido,
sí.
Tan desesperante.
A mí me ha pasado en el colegio que cuando les he dicho a mis amigos, oye, vente a mi casa a dormir, eso es lo típico, pijamada y demás, y pues todas me han dicho que no, o han ido como con mucha vergüenza, y luego me dicen así como en confis, joder, tía, tenía mucho miedo porque no sabía qué tipo de familia tenías, porque no sé qué me ibas a dar de comer, y es como, bro, te acabas de meter tres puñeteras hamburguesas por esa bocona, o sea, ¿qué te crees que es? ¿De anguila o de...? No. Y claro, me decían, es que tampoco sabemos si tus padres son chinos y nos da como un poco de miedo y es como...
Miedo por... Yo se flipo.
Vamos a ver.
Es que España, hay muchísimas culturas que conviven en un mismo país, pero no es un... país plural en cuanto a cultura, porque es como que hay una predominante. No es integración, a mí la integración me come el puto coño.
No, digo integración de la cultura hegemónica con el resto. Como que no hay una mezcolanza, no hay un interés, no hay un acercamiento.
Claro, a mí el problema me parece como que no haya multiculturalidad, que siempre es como que se habla de integración de un lado hacia otro, pero... O sea, tendría que haber como una convivencia y un entendimiento mutuo, pero no, pero desde luego no lo hay. Entonces, me hace mucha gracia siempre como que hablan como criticando España, en plan rollo, ay, madre mía, la multiculturalidad nos va a matar, la tradición, tal, no sé qué, por favor. O sea, la tradición está más viva que nunca. Amor, España está, vamos, protegidísima. O sea, es lo último por lo que te tienes que preocupar. De hecho, lo que me preocupa es eso, ¿sabes?
Y que además luego es absurdo porque toda esa gente... va a restaurantes asiáticos, en plan, disfruta como de como que disfruta de las partes de esa cultura que le interesan.
Claro.
Yo me he dado cuenta de que en España, esto es muy gracioso, porque desde que vivo en Usera me doy cuenta de muchas cosas que para mí era como lo normal, ¿no? De decir, vale, pero ahora veo y digo, qué jodido. Y sobre todo para la gente racializada, ¿no? Porque claro, yo antes, o sea, yo sigo teniendo esos rasgos racistas, por así decirlo, porque para mí también es nuevo ver a chinos en Usera, es como... ¿Sabes? Yo siempre he sido una persona española, una persona que no, chinos no, tal. Y ahora estoy en el mismísimo centro de Usera y es como...
Yeah.
Veo un chino y pues a veces se me escapa una racistada, ¿no? Por ejemplo, estaba con una... con mi... de un amigo.
Vale.
Estaba con un amigo y de repente vimos de cara a una persona china y no se me ocurrió otra cosa que decir, ¡hostia, mira, ese tío es súper chino, chino! ¡Es que parece Bruce Lee! Y claro, mi amigo iba con la cara así como... y claro, yo riéndome como si nada, ¿no?
Te
y me dice,
tanto.
Tío, eso ha sido súper racista. Y yo como, ¿en serio? Me dice, sí. Y yo como, hostia, perdón, no lo sabía, tal. Es que entiende que para mí esto también es nuevo. Y claro, es como, Claro, así es como lo que diría una persona súper blanca que va a Usera y ve a una persona pues muy china. Entonces, claro, a mí se me salió eso del alma y luego lo pensé y dije, ¿por qué es racista? Si es lo que son, y dije, Alicia, esto es lo mismo que te dicen a ti, que por qué te molesta que te llamen china, si eres china. Y dije, claro, y fue como, me acaba de explotar la cabeza porque esto, o sea, no entiendo, pero lo entiendo. ¿Sabes? Y es como todo el rato ese momento de autodescubrimiento, ya sea por la adopción o por la racialización o por el mundo en el que vivimos. Entonces es como más trabajo del que le tocaría, por ejemplo, a un hijo biológico o a una persona blanca o a un hijo que es adoptado pero también es blanco, ¿sabes? Es como todo lo malo de la adopción empacado en, ¿sabes? O no todo lo malo, pero como que mujer asiática, adoptada, racializada, es como, hermano, ¿qué más?
¿Qué te falta?
¿Sabes? Y
Ya.
es como, a veces me siento un poco así, ¿no? De decir, joder, macho, es que vaya suerte. Si fuese racializado, o sea, si fuese adoptado blanco, sería todo como mucho más fácil.
Bored with your boring cardio? Stop pedaling that snooze cycle to Nowheresville and try some cardio that's actually fun. Supernatural Fitness, available on MetaQuest. Isn't that right, Jane Fonda?
Cardio will never be boring again.
Sweat to the beat of thousands of chart-topping songs inside stunning virtual landscapes.
Bet your stationary bike can't do that.
Visit GetSupernatural.com and join the next fitness revolution. Supernatural VR Fitness, only on MetaQuest. Rated T for Teen.
ABC Wednesdays, Tim Allen and Kat Dennings star in the new family comedy, Shifting Gears.
Dad, I'm broke and I need a place to stay until I figure out what the rest of my life looks like.
So, a couple of days.
When his daughter moves back in.
The last time you walked out that door, you looked back at me and gave me a double bird.
I was 18. The double bird was how I ended all our conversations.
The wheels come off.
Can we try to talk to each other like rational adults?
Have you watched the news lately? That's not a thing anymore.
New Wednesdays, 8, 7 Central on ABC and stream on Hulu.
A ver, desde luego, yo creo que una siempre fantasea, ¿no? Con pertenecer a esa torre de privilegios.
Claro, porque con lo que tú has dicho de la adopción blanca, tú estás en contra de la adopción transnacional, ¿no?
Exacto. Transracial, porque en el fondo, la de cantidad de vídeos que me
O
he
sea,
visto.
transracial o transnacional, en plan, o sea, ¿a ti te parece bien que se adopte de otros países, pero no de otras etnias o...?
Es un poco como a la par, pero con la transnacional, como que si, por ejemplo, adoptan de otro país blanco y lo traen aquí a España, digo, bueno, hay menos movida, pero
Vale.
la cuestión es cuando, por ejemplo, el niño es de otra raza y lo traen a España, ¿no? Porque es obvio que no pertenece a España simplemente por el hecho de tener rasgos. Entonces, también está eso de, he visto muchísimos vídeos de madres, ya sean estadounidenses como españolas o como tal, que dicen, es que no sé cómo peinar un pelo afro. O, por ejemplo, tienen un pelo afro sus niños y se lo rapan porque dicen, es que no sé cómo se trata este pelo. O, por ejemplo, que literalmente las blanquean, ¿no? O sea, es una persona, por ejemplo, imagínate, africana, y la traen como al centro de Madrid, barrio Salamanca, le alisan el pelo y la hacen vestir pues como una persona blanca de barrio Salamanca, ¿sabes? Y es como, ¿y cómo te llamas? Y te dicen, me llamo Carmen, ¿sabes? O me llamo Isabel y claro, dices, es que te acaban de borrar la identidad. Y cuando le dices, ¿tú estás de acuerdo con el tema de que existe el racismo? Y dice, no. Y me ha pasado de tener amigas de ese tipo que me digan, no, yo no sufro racismo, el racismo lo sufre el que cree que es racismo. Y claro, digo, pero a ti nunca te han dicho nada por ser negra. Y claro, dice, no, la única que me acabas de decir algo por ser negra eres tú, yo no tengo ningún problema de ser negra, yo no tengo
Bueno,
tal.
mentira,
Y es
totalmente.
como, tú sabes que el racismo sistémico y demás existe, ¿no? Y que nunca te han mirado mal por el metro, nunca tal. Y me dice, bueno, si me miran mal, allá ellos, tal. Y digo, vale, ole, ole tú por tu confianza, pero también hasta cierto punto, porque hasta que te digan que no en un trabajo porque eres negra, ¿sabes? O porque eres diferente.
Claro, es que más que una cultura, yo siento que lo que borras es un poco esa conciencia, ¿no? Como ese sentimiento de comunidad que tú generas, de autorreconocerte, de entender tu identidad,
Bueno, y
¿no?
esa cultura también, ¿no? Que se habla mucho como de sustitución cultural y como problemas culturales en plan de que venga gente migrante a España, pero no se habla también de colonización cuando hay un montón de personas viajando a China para adoptar a niñas chinas.
O sea, en la adopción, esto suena muy estúpido, pero yo también lo veo como colonización doméstica, ¿no? De pues te llevas aquí a una persona china, la llevas a tu casa y la blanqueas. ¿Sabes? Es como, bro. ¿Sabes? No soy yo quien para decir eso, pero suena un poco a colonización. ¿Sabes? Como individual, privada, llámalo X.
Claro, sobre todo no darle la oportunidad. O sea, entiendo que tampoco puedes instruir a esa persona o enseñar o educar en una cultura que es que no conoces tú misma, pero que no...
Bueno.
Que no tengas las herramientas o la conciencia o no seas capaz de entender que quizás sea importante, ¿no? Darle todas las posibilidades, explicarle todas las vertientes, hablarle pues de la identidad o interesarte tú misma también, ¿no? En plan, pues yo qué sé, conocer la identidad y el patrimonio cultural del sitio al que has ido a adoptar para asegurarte de poder satisfacer todas las dudas que quizás esa infancia pueda tener. A lo mejor no tiene ninguna y está encantada, pero... Y si las tiene, ¿sabes? Como... siento que faltan muchos recursos y que sencillamente como no sienten que deban hacerlo porque no lo dan por hecho o no se plantean esas cosas. A eso me refería con lo de que borran la conciencia, ¿no? De lo que supone la racialitud, de lo que supone ser una persona racializada, de esa identidad y de esa resistencia que generas tú contra una norma y una hegemonía que, pues ya por inercia, intenta borrar tu identidad cultural todo el rato. Entonces, que no sepas reconocer eso o manejar esos conceptos, a mí me parece un punto importante.
Sí, sí, además, yo entiendo a estas personas que les pasa esto porque yo he estado en ambos lados. O sea, de hecho, cuando voy con mi madre de compras, el trato que recibo de la gente es mucho diferente de cuando yo voy sola, ¿sabes? En el fondo es como que, y esto suena muy mal, es como que si yo no tengo una persona blanca de mi lado, a mí me puede pasar cualquier cosa. Y es como ese miedo a que me traten diferente o a que me puedan hacer algo porque, ¿sabes? Es como... A veces cuando voy a restaurantes con amigos y demás, les hablan a ellos, pero a mí no, ¿sabes? O mis amigos tienen que pedir por mí, ¿sabes? O por ejemplo, cuando estoy saludando a gente, a mí es a la última a la que saludan o directamente no me saludan. Y cuando digo, hola, me dicen, ay, es que, perdón, no te había visto. Y es como, me habías visto, me has hecho contacto visual, o sea, me has visto hasta el alma. O sea, no entiendo. Y también, pues, como que si estoy con una persona blanca y la persona blanca me introduce y me dice... Bueno, me presenta y dice, bueno, esta es mi amiga Alicia y tal, la gente es como taqui-taqui rumba, ¿no? En plan de, ay, bueno, encantada tal, pero si, por ejemplo, es lo típico de mi amigo se va a saludar a otra persona y no me presenta, es como que soy invisible, ¿sabes? Lo típico es cuando ves que tu amigo está con otro amigo y os encontráis por la calle, pues, ay, esta es mi amiga tal.
Claro.
¿Sabes? O ir a saludar y, hola, soy no sé quién, encantado, pero es que a mí cuando no lo hacen, literalmente pasan. O simplemente dicen, ay, es que creíamos que hablabas otro idioma y es como...
Tú eres de Barcelona, ¿no?
Yo soy de Madrid.
Ah, eres de Madrid, eres madrileña, es verdad que te pregunté. Es que no sé por qué, es porque tienes un apellido como catalán. Tía, pues es que has dicho algo en plan que me ha sonado como catalán, como que has dicho...
Calzot.
No sé si se pronuncia así y he dicho a catalán, ¿no?
Ah, no, a ver, vale, sí, el caoshen.
¡No, ese no! ¡Tía, ese no! En plan, como que habías dicho algo que te
voy a sacar todos los nombres de la alguna vez. Cao Min Liu, Cao Sheng, Alicia.
Toda la retaila de nombres.
¿Te imaginas? No, por Dios.
Claro, ay, me meo.
Ojo al dato, porque yo de pequeña me quería cambiar el nombre a Verónica.
Ay.
¿Por qué? ¿Te sonaba más...?
¿Te pega?
Sí, porque me gusta mucho el nombre Verónica, no sé por qué, es como...
Sí, yo te veo energía de Verónica un poco.
Es como Verónica, a ver, esto... Verónica, morado, a mí me encanta el morado y me veo con el morado toda mi vida. O sea, aunque no lleve nada morado ahora, a mí me encanta el morado.
¿Te ibas a llamar Verónica Morado?
En plan, Verónica por el color morado. Porque Verónica me recuerda el color morado.
Verónica lo asocias con el morado. A pesar de que decías que te ibas a llamar Verónica Morado.
No, sería muy curioso. En plan,
eso es muy guay, la verdad.
Sí, te quería preguntar por la película Chinas. Porque sí. Sé que es una película pues, que muestra como muchos prejuicios raciales, etcétera, pero a la vez tú no estás muy contenta, ¿no? ¿no? Con esa película.
A ver, para mí fue como, ¡ay, qué ilusión! Van a hacer una película de una persona, por así decirlo, china-china y una persona china-adoptada. Entonces, claro... Para mí era como, ahí van a hacer una comparación de ambas vidas. Me encanta. Y me lo vendieron mucho como eso, ¿no? Hay gente que me conoce y tal. Me dijeron, tienes que ver esta película y tal. Y claro, yo fui al cine y en la primera escena yo estaba ya agarrada a la butaca. En plan, ¿qué coño acabo de ver? ¿Sabes? Y es como, En algunas cosas me siento identificada y en otras no, pero con el personaje que más identificada me he sentido ha sido con la hermana mayor.
Claro.
¿Sabes? Ni con la persona adoptada ni con la otra persona, ¿sabes? Yo dije, qué raro que de toda esta película con la que más me identifique sea con la hermana mayor. ¿Sabes? Sobre todo por la adolescencia, el querer encajar, el tener que hacer cosas que no quieres.
Se sentía muy natural ese personaje. Sí, a mí sí. Es el que más me gustó.
Era como, joder, me siento tan representada, sobre todo por el tema de los fetiches o tener que hacer cosas para encajar, no solo ya como persona, como adolescente que quieres encajar, sino como persona diferente que quiere encajar.
Sí.
Y, por ejemplo, en la representación que toca de la persona adoptada, para mí fue un palo muy duro el haber estado yo tantos años en este activismo como para que ahora salga una película que se ha hecho como famosa en el que representan la adopción desde el estigma, desde todo lo negativo, desde todo lo que he estado combatiendo yo todos estos años, ¿no? De desmentir que somos maleducados, que somos malagradecidos, que somos bordes, que tenemos problemas o que somos problemáticos o que somos de esta manera, y de repente es como que todo se refleja en esta película y digo... Pero a esta chica le dan 5 minutos en pantalla y lo que se ve es una persona asquerosa, ¿no? Y digo, pobre por la niña, pero es que es verdad, o sea, la sociedad es como nos ve así a los adoptados, como súper border, súper no quiero hablar contigo, súper súper niñatos, por así decirlo, ¿sabes? Y es en plan, yo creía que iban a profundizar un poco más en el porqué de la niña rechaza hablar con la otra niña china, o porque es así con la madre, o porque es tan sumisa... ¿Sabes? Es como todos los estereotipos y todos los estigmas, ¡pumba! Este pobre personaje, ¿sabes? Y digo, ¡qué asco! ¡Qué asco!
Ya, casi como que retrata más como la problemática de la madre, de sentir como la impotencia, de no saber qué hacer con ella, como que puedes empatizar más con ella que con la niña, porque es como más la perspectiva de la madre, ¿no? De una niña que no te está dando el...
Claro.
Yo creo que quizás querían hacerlo como... muy orgánico, pero se les ha quedado una cosa muy superficial, como ¿sabes? Como no... A lo mejor huían de esa cosa literal y explícita, pero...
Bueno, tampoco sé si los directores o guionistas o...
Han tenido ayuda de gente asiática, de gente china aquí en Madrid, pero claro, siempre ha sido desde, por así decirlo, en mi perspectiva, como desde el privilegio, ¿no? Como diciendo, vale, cojo a estas personas que pueden tener este tipo de historias, según se ajuste a mi estereotipo del que yo tengo de claro. Personas asiáticas. Y cojo solamente estas 3 historias para reproducirlas en esta película, ¿sabes? Pero como que no ha tenido en cuenta, por ejemplo, a otras personas de la diáspora, ¿sabes? Siempre ha sido como coger estas historias, estas vivencias...
Que les conviene.
Y la, claro.
Sí, es verdad que se siente como casi se hubiera cogido todos los estereotipos y los hubiera desarrollado, que es verdad, pues quizás, yo que sé, algún cliché de todos los que existen en el mundo se puede cumplir, pero es cierto que es como justo esas historias como que a todas las personas blancas nos resuenan en la cabeza, ¿no? Esas narrativas.
Claro, pero
que
no, a lo mejor no tanto a las personas, sobre todo adoptadas.
Como que no... Me ha gustado esta reflexión.
A mí, en la película, 2 escenas que me dejaron un poco removida en el sentido de qué poco tacto y qué poco...
Sí, creo que sé cuál...
¿Sabes? Cuando la llamada de...
De la teléfono, madre porque... biológica.
Claro, porque muchas personas les encanta... Bueno, muchas personas adoptantes y no adoptantes, pero que piensan de la adopción desde ese momento de Salvador Blanco, tal, de que te han abandonado, te han rescatado, tal... Pues es eso de... La niña adoptada está en su casa, habla con los padres y no quiere saber nada. Y es como, pues eso está, ¿para qué va a querer saber nada si ya vive en su familia adoptiva? ¿Sabes? Y para mí fue un momento en el que yo dije, ¿what? ¿Por qué tan intenso y por qué de repente hacen como si nadie pasara a la siguiente escena? O sea, esto claro. Es como...
Sí, es verdad, no tuvo nada de desarrollo esa cosa.
Claro, tan rápido, como si todo se fuese a solucionar con una videollamada, ¿sabes?
Claro, para mí fue como decir, vamos a ver, ¿dónde están los traductores? ¿Dónde están...? Aquí el terapeuta, ¿dónde está? O sea, no entiendo, ¿dónde está aquí el apoyo? Pero claro, le plantaron a la pobre niña un ordenador enfrente y de repente vas a hablar con tus padres biológicos y los otros empiezan a hablar en chino y es como, ¿what? A mí me pasa eso y me traumas otra vez, o sea, digo, claro. ¿what? ¿Sabes? Y para mí fue como muy duro. Y luego la otra fue la de que los padres decían que si se habían equivocado adoptando, si se arrepentían, ¿sabes? Y yo digo, qué duro. Que porque no estás atendiendo bien las necesidades de tu hija, ahora tengas la duda de por qué adopté, ¿sabes? Es como, es lo que me pasa a mí, es como la gente dice, oh sí, queremos adoptar para ayudar, no sé qué, darle la mejor vida a un niño. hablo yo de las dificultades y me dicen, ay, no, que lo devuelvan. Yo me toca un niño así, lo devuelvo. Yo jamás adoptaría una niña así, pues si así es la adopción ya no adopto. Y es como, ¿desde dónde te nacía esa necesidad de adoptar?
Claro, es que me parece natural igualmente, en plan, como que se tengan esas preguntas, porque si lo estás haciendo desde ese lugar y con la manera en la que nos han criado de entender la adopción y cómo la entiende la sociedad, etcétera, es normal que los padres no sepan. O sea, creo que ningún padre realmente está preparado para adoptar, ¿sabes? En plan, o sea, creo que ninguna persona adulta tiene como la capacidad de entendimiento tan grande como para poder adoptar, o al menos como la mayoría de gente que adopta, ¿sabes? Entonces, sí, me parece como que lo que está bien sobre todo es como no sé, como visibilizar a lo mejor también como alternativas en plan de qué se podría hacer con esas personas que piensan de esa manera, que han adoptado, que se han metido en una cosa que no entienden. Y, ¿sabes? Porque creo que también es importante el apoyo psicológico y como el enseñar, ¿sabes? En plan, la educación social a esos padres. Porque hay muchísimas cosas que tienen que entender sobre la racialitud, sobre lo que es cuidar a un niño, sobre lo que es entenderlo, sobre lo que es verlo como un sujeto activo y no como un sujeto pasivo,
claro,
que no comprenden.
Es que hay muchos padres que ven a sus hijos como extensiones de ellos mismos, pero sí, realmente somos personas propias, con pensamiento e ideologías propias.
Uh-huh.
Y lo que me jode es cuando alguien ve que eso pasa y dice, bah, este niño ya es problemático, o sea, tiene las drogas, va a ser de esta manera, pues ya lo rechazo. Y es como, pero es que si eres padre y quieres tener un hijo, es que no es una extensión de ti mismo, es literalmente una persona con su propio cerebro, con su propia ideología, con sus experiencias, y tú no puedes hacer nada para cambiar eso.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque si no estás limitando, estás cortando. Estás limitando, estás bordeando, y al final lo que tienes es una persona súper opresa a lo que le hayas dado en la vida por esto o por lo otro.
Siento que muchos padres también se olvidan como de las experiencias que han tenido antes de llegar a ese punto, ¿sabes? Como que
sí, se olvidan de que han sido niños.
Para mí como que de repente al verse ellos como en el otro bando, ¿no?, con la responsabilidad, de pronto tienen una obsesión insana por que todo esté bajo control.
Y que la gente le pone el poder, ¿eh?
Porque, por tener poder, porque haya un comportamiento ejemplar, por sentirse con la potestad de poder castigar, ¿no?, de poder amedrentar a esa persona.
Pasa mucho. Estas personas que quieren tener como autoridad y demás adoptan a niños para luego atormentarles con esto de tú no te puedes quejar porque yo te he adoptado, porque te he salvado, tú me debes tal, cuando yo sea mayor me vas a tener que cuidar, vas a tener que trabajar duro. Y eso a mí me duele mucho porque no es la primera vez que alguna persona adoptada me dice, tía, siempre he tenido esta duda de si yo estaba loca por no querer cuidar a mi madre cuando ya sea vieja, tal. Y claro, yo digo, a ver, es normal sentirse como en negación porque no es lo normal. O sea, si te he adoptado por ese propósito, pues yo también me sentiría mal. Me dice, ay, gracias por validar mis emociones, sobre todo validar, porque muchas personas me dicen, tía, siempre me he sentido de esta manera, pero nunca he sabido cómo expresarlo, ni si esto era lo normal, entonces cuando veo tu contenido me siento más entendida, ¿sabes? Y yo digo, pues me alegro que hayas encontrado mi cuenta, porque en el fondo, a mí cuando yo era más joven, sí que es verdad que los pasé unos años muy canutísimos, en el sentido de me sentía muy sola, no me sentía vista, tampoco tenía muchos amigos, y claro, era como, joder, ¿y ahora qué hago? Me siento súper sola. Me siento como un cero a la izquierda, ¿no? Ya empezamos a hablar como un poco más del tema del suicidio, ¿no? De decir, no me encuentro, tampoco me conozco, no tengo amigos. Siempre que hago algo la cago, siempre tengo el sentimiento de culpabilidad. Y al final es como, ¿qué hago? Y es verdad que las personas adoptadas tienen más probabilidades de morir por suicidio que las personas biológicas. De hecho, tienen como 3% más o 4% más, aunque los números son más elevados. Y claro, cuando la gente me dice gracias, o sea, doy muchas gracias por haber encontrado tu contenido, me siento como, joder, menos mal. También hay familias que me han contactado y me han dicho, pues es una pena no haber encontrado tu contenido antes porque nosotros teníamos un adoptado en casa, ¿sabes? O teníamos un hijo adoptado, o mi hermano era adoptado y pues ya no está con nosotros porque tenía muchos, muchos problemas y no supimos cómo ayudarle, ¿sabes? Y yo digo, es que ojalá yo cuando era joven hubiese encontrado una cuenta como la mía o una cuenta que hablase un poco de la adopción, ¿no? Porque al final es sentirse solo completamente. O sea, es como estar en una piscina cubierta por la noche y estar ahogándote.
Ya. Para mí lo más doloroso es sentirte solo y encima sentir que es tu culpa.
Exacto.
Y que eres la peor persona del mundo.
Que no tienes arreglo y que es todo tu culpa, todo lo malo que pasa en la vida de los demás.
Y que encima, además de eso, para más inri, tus reacciones, que son naturales, la ira, el enfado, el hastío, ¿sabes? Como incluso la tristeza. Que todo eso sea como algo reprocharte también, en el sentido de...
una confirmación de
sí, de ves, esa culpa. Por esto de, te sí. está pasando esto. Y es como... A veces es... O sea, es sencillo, pero es difícil al mismo tiempo como recibir ese alivio que
entendimiento
es como...
de los demás.
Exacto, lo que has dicho. Validar, que te digan, pues tía, te entiendo. Te entiendo, me ha pasado lo mismo.
O no me ha pasado lo mismo, pero es normal lo que estás pasando y ya está.
Y de hecho, es que ahora se está empezando a hablar un poco más de la adopción, pero antes no se tenía tanta información. Yo de hecho me he encontrado con psicólogas o terapeutas que cuando yo les he hablado de racismo, ellas me hablan de que tengo problemas de estima, de autoestima, o que tengo dismorfia corporal, y digo, vamos a ver. O sea, te estoy hablando que me da miedo salir de la calle, o sea, salir de mi casa por si me van a pegar, porque ahora está el COVID y tal, y me sales con dismorfia corporal.
Y es tu culpa.
Claro. Y digo, vamos sí. a ver, y cuando me, cuando me digo de racismo, me dice, pero ¿qué es el racismo para ti? Y digo, para mí no, ¿qué es el racismo?
Claro. ¿Sabes?
Y es como, al final me toca a mí ser como el Internet Explorer de mi terapeuta, ¿sabes? Y en el fondo al fin, es como que me frustro más porque ni mi terapeuta me entiende.
Claro, ni siquiera puedes tener un alivio ahí. Es que España es un país tremendamente racista, y sobre todo la gente de España somos personas como... La gente blanca de España somos personas que no hemos crecido, y muchas ni siquiera tienen interés en entender el antirracismo. O sea, no... Para mí es algo todavía tan nuevo, y que, donde me sigo reconociendo a mí misma en comportamientos racistas, ¿sabes? Y cosas que no me había planteado nunca.
Sí.
Y es que, pues, yo qué sé, a lo mejor quizás, pues así como con el feminismo sí que es un discurso que puedes ver más, que la gente promedio, española blanca, sepa o tenga una noción mínima de antirracismo es algo, pero a años luz todavía.
Y algo que también me revuelve es que cuando se trata de racismo asiático, la gente hace como si nada. En cambio, si por ejemplo a una persona africana le dicen por la calle negro, ya está la gente en plan, o no, pero la gente como que tiene más que decir, ¿no? Como que dice, oye, no le llames negro, o como que llama más atención. Pero en cambio, si dicen, tú chinita, chinita, no sé qué, chinita come perros, como que la gente dice, como que se ríe, ¿sabes? Y como que no se lo toma en serio, y eso me jode muchísimo, porque es como... El racismo es racismo, no sé por qué... ¿Sabes? Como que me duele.
Creo que quizás es porque existe como ese imaginario de la persona que sufre racismo, que se ha construido en torno exclusivamente a la gente negra, quizás también como por la noción de la esclavitud que pueda tener esa persona, no sé.
Sí, también como a la pobreza, etcétera, sí. Plan, y a lo mejor
claro.
La gente asiática como que en España se la percibe más como que tiene...
Que tiene
como,
un negocio...
Sí, como que tienen como su propia de esto...
Incluso se la percibe como... No, no, es que nos están invadiendo, porque como abren un bazar y de repente abren sí. 80 restaurantes, ¿sabes? Como que se las ve más en una potencia económica,
sí,
o
más
una amenaza.
Una potencia económica, y más porque China también pues se la ve como una potencia económica, más que pues países pobres de gente migrante que viene en balsa.
Pero vamos, no, que racismo igualmente.
Sí, pero a mí también me han dicho, o sea, es que esto es muy impresionante, porque a mí la gente, para contrarrestarme mis argumentos de la adopción y demás, y para decirme que está agradecida, me dicen, es que te rescataron de un país tercermundista. Y es como, ¿China tercermundista? ¿Sabes? Sí, digo...
¡Por la segunda potencia mundial!
Sí, sí, es como, ¿China tercermundista desde cuándo? ¿Sabes? Y dices, es que vivirías entre basuras y tal. Y digo, ¿tú has visto las calles de China cómo están de limpias?
Yeah.
¿Sabes?
Sí.
Como diciendo...
Hay muy poca conciencia desde los países blancos, como de la realidad... De lo que creemos como
de las otredades,
sí, sí. De ese tercer mundo, en plan, es como, no lo sé, esos, cuando hablan de África como si fuera un país muy pequeño, es como, en plan, es un continente enorme y como tantas situaciones.
No, parece que solo se habla bien de África cuando se habla de Sudáfrica y se habla de que hay gente blanca,
sí.
¿Sabes? Como de los países como más colonizados de África,
o en plan los latinos. Y es como, ¿tú puedes entender, por ejemplo, lo grande que es Brasil? O sea, puedes comprender como las dimensiones del territorio, la diversidad cultural que hay. O sea, es que...
Precisamente el mapa está hecho para que no se entienda ni lo grande que es África ni lo grande que son algunos países, ¿sabes?
Sí, desde luego, desde luego.
Claro. Oye, pues me ha encantado un montón como que escucharte y que
Sí.
nos cuentes
A
tu
mí también me ha gustado estar
experiencia.
aquí.
¡Yay! ¡Ay, qué bien! Ha sido increíble. Y a
Sí.
Tequila también, que está.
¡Ay, que está ahí, bebé!
Oye, pues vamos a
Tequila.
despedirnos. Muchísimas
Sí.
gracias,
A
Seth.
vosotras.
Que vaya bien. Chao.